Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Noches, bienvenidos a otra edición de El Zorro y el Erizo, este programa que va por Radio Nacional de lunes a viernes de 21 a 22 y que hacemos con Pablo Stefanoni y Mariano Schuster. Hoy está Mariano Schuster con nosotros. Buenas noches, Mariano.
¿Cómo estás, Ale?
Con Lucía Rodríguez Bosch. Todas las noches. Hola, Lu, buenas noches.
Buenas noches, calurosas noches.
Muy, seguimos con eso, no conseguimos, pese a nuestros esfuerzos, que refresque.
Va a seguir así, tenemos un bello pronóstico de acá el lunes de temperaturas entre 33 y 35 grados.
Eso es, ardiendo Buenos Aires, ardiendo el país. Un programa que hacemos también gracias a la colaboración de Rodrigo Lamardo en la coordinación de producción, a Carla Castelo y Adrián Viña en la producción, y Ana Maroto en la operación técnica. Gracias a todos. Buenas noches a nuestros oyentes. El zorro y el erizo, lo hemos dicho, vamos a repetirlo muchas veces, un verso de Arquíloco que recupera Isaías Berlin en un ensayo famoso de este filósofo, de hecho inglés, un ensayo famoso en el cual Berlin intenta comprender aquel verso de Arquíloco y dice: hay personas que son como los zorros, se meten un poco en todos lados, son curiosos, olfatean aquí y allá, y hay personas que son como los erizos, son personas que saben una sola cosa pero grande. Y hoy tenemos con nosotros a un erizo. Nosotros seguimos haciendo el trabajo de zorros, que vamos cada noche de un tema a otro, pero por suerte existen los erizos, que son más serios y saben de algo. Y este erizo es un amigo de la casa, un amigo del programa. Es Federico Marque. Federico es profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y es director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés. Es investigador del CONICET. Federico Marque estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador, tiene un máster en la Universidad de Warwick en el Reino Unido, un doctorado en Flaxo en Buenos Aires. Bueno, en fin, se está poniendo... se está sonrojando por la lectura de su currículum, así que voy a parar.
Buenas Federico, noches, muchas Alejandro, gracias. Un placer, buenas noches Mariano, buenas noches Lucía, un placer estar acá con ustedes.
Un gran gusto para nosotros. Y esta noche tenemos un tema con Federico, un tema que nos preocupa a todos y que yo creo que nos va a preocupar cada vez un poco más, y que presentamos de este modo.
Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. No puede ser más. Las dos banderas, solamente las dos banderas. Y aquí es entonces necesario que comprendamos: la bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres.
Aplausos. presentamos el tema, lo presentamos, yo diría, dolorosamente, porque quizás la pesadilla dictatorial iluminó cielos democráticos con luces que se fueron extinguiendo con el paso del tiempo. Me salió un poco poético el asunto, pero es cierto, en la salida de la dictadura, la democracia era una gran promesa, y Alfonsín, a quien escuchábamos, hizo que esa promesa convocara votos y convocara entusiasmos y alegría, y lentamente nuestra democracia nos fue decepcionando. Pero no es solo la nuestra la que nos fue decepcionando, la democracia decepcionó a los griegos, decepcionó a los españoles. La democracia concebida europeísticamente decepcionó a los ingleses, que se fueron de Europa, y decepciona a los norteamericanos, que quieren salir del mundo y encerrarse en un estado rodeado de muros. Y la democracia aparentemente está decepcionando, y eso, en nuestra opinión, es muy grave, pero es algo que queremos entender un poco mejor, y este es nuestro tema, Federico.
Sí, me acordaba del discurso de Alfonsín, cómo marca un clima de época, ¿no? La Argentina estaba volviendo a la democracia y de alguna manera iba a marcar el rumbo de las transiciones posteriores en el resto de América Latina. Pocos años después termina la Guerra Fría, el deshielo, la democratización en Europa del Este, porque también hubo mucha desilusión con el comunismo, ¿no? Entonces me parece que la democracia siempre va a decepcionar, como decepciona cualquier régimen político. La pregunta es qué capacidad tiene la democracia para decepcionar menos que otros regímenes. Siempre va a haber una deuda de la democracia. Mientras escuchaba Alfonsín, pensaba en un texto de Jacques Derrida, donde él habla de la democracia por venir, ¿no? Siempre, o sea, la democracia es una promesa que siempre está por llegar y siempre está realizándose. Hay una dimensión como utópica en la democracia, que de alguna manera, si uno fuera muy realista y muy cínico, diría es irrealizable, pero hacia eso nos tenemos que ir moviendo, ¿no? Y como vos decías, la democracia ha generado mucha insatisfacción y está generando mucha insatisfacción, y me parece que estamos entrando en un tiempo en donde claramente va a haber más insatisfacción, ¿no? Hay factores estructurales que nos llevan a pensar que vienen tiempos difíciles para la democracia. Yo no creo que haya muchas probabilidades de una reversión a gobiernos autoritarios, ¿no? Cuando decimos la democracia va a tener tiempos difíciles, no me imagino golpes de Estado, no me imagino élites consolidadas en las democracias nuevas o viejas que opten estratégicamente por apoyar antiguos regímenes militares, ¿no? Eso lo veo muy poco probable. Puede haber algún caso, puede haber algo en África, ¿sí? En Asia Central puede haber algo, pero lo veo difícil como tendencia general. Lo que sí parece probable es que la democracia se erosione por dentro, ¿no? O sea, líderes democráticos que suben al poder de manera democrática, con banderas presuntamente democráticas, al menos en su fachada, y que una vez en el poder centralizan el poder, discriminan, no toleran, se cierran, etcétera, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar la sociedad frente a esa democracia? Me parece que es muy difícil responderlo sin mirar contextos regionales, trayectorias nacionales, cuál es la fortaleza de la sociedad civil en donde está esa democracia. Ciertamente no es lo mismo Estados Unidos, Noruega que Nicaragua, por ejemplo, ¿no?
Sin duda.
Entonces me parece que ahí hay mucho prisma nacional y o regional a través del cual mirar cómo van a reaccionar las democracias frente a estos desafíos, simplemente como para abrir el juego, ¿no?
Sí, para abrir el juego mencionaste pusiste muchas piezas en el tablero. Una, menciono algunas para seguir. La democracia como utopía y, por tanto, como frustración del presente. Toda utopía implica una frustración en el presente. Pero la democracia quizás convendría que pensáramos un poquito, porque la democracia es un régimen político, pero también, y yo creo que esto fue Tocqueville, yo no estoy seguro, yo no soy, pero creo que fue Tocqueville quien dijo que la democracia no solo es un régimen político, sino una forma de vida. Uh-huh. Y si yo te escucho atentamente, lo que entiendo es que lo que está más en crisis no es el régimen político, sino la forma de vida democrática.
Sí.
Es decir, sociedades que van a respetar formas institucionales democráticas, pero en las cuales el juego de la deliberación, el juego de la competencia electoral y partidaria, el juego de ciertas libertades va a estar cada vez más restringido y amenazado. ¿Es un poco eso?
Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que acá quizás habría que hacer una observación específica, medio de manual, pido disculpas, y es la siguiente. Tendemos a pensar que democracia y liberalismo conviven en armonía. Tendemos a pensar que hablar de democracia y hablar de democracias liberales es más o menos lo mismo, ¿no? O en todo caso, la democracia liberal es un tipo de democracia que se nos presenta como el paradigma de la democracia que viene del Atlántico Norte, ¿no? Sin embargo, en los orígenes, democracia y liberalismo están en las antípodas, ¿no? Porque la base del liberalismo es el individuo y sus libertades personales. Y de ahí vas de abajo hacia arriba, ¿no? El asociativismo. En la base de la democracia no está el individuo, está el pueblo, el demos.
Claro.
¿No? Y el demos, el pueblo necesita ser delimitado. ¿Quién construye el pueblo? Claro. Una manera simple es decir, bueno, adentro afuera, trazamos fronteras, de este lado sos Francia, del otro lado sos Alemania. Pero eso es una parte, ¿no? Otra es decir, no, el pueblo son los blancos. El pueblo son los católicos, el pueblo es la gran tradición judeocristiana, lo que no es judeocristiano nos amenaza. El pueblo lo defino por la lengua, por la etnia, digamos, hay distintas variables para definir el pueblo. Y esto es una tensión de toda democracia, porque la democracia necesita definición de un adentro y un afuera.
Claro.
Demanda ese adentro y afuera. Claro. ¿Cuán abierto estás al afuera? Tiene que ver con cuánto liberalismo le metes a la democracia, ¿no? Cuán cerrado es, cuánto menosprecias las libertades individuales. Y me parece que lo estamos viendo ahora en este momento. No es una crisis tanto democracia entendida como lo que acabo de decir, sino de la democracia liberal, ¿no? Hay una resucitación, usé una palabra recién acá hablando con Mariano, ahora no me acuerdo, hay un retorno de una idea más nativista, comunitaria,
identitaria.
Identitaria, ¿no? Nosotros versus ellos.
¿Y qué rol juega, Federico, en ese sentido el nacionalismo? Porque lo que manifestás del liberalismo tiene que ver también con una idea cosmopolita del individuo. El individuo es individuo más allá de la nación a la que pertenece. ¿Qué rol juega este maridaje entre democracia y nacionalismo para poner en crisis a la democracia liberal?
Sí, es una pregunta fantástica. Yo no tengo la respuesta. Bueno, tiendo a pensar.
Hacemos pasar al siguiente zorro, al siguiente erizo, para zorro suficiente.
Ah, no, acá me transformé en zorro inmediatamente. No, tiendo a pensar que evidentemente el opuesto al nacionalismo es el internacionalismo liberal, es el espíritu cosmopolita. Y me parece que desde que termina la Guerra Fría, ese espíritu cosmopolita floreció. Y se tenía la sensación de que lo que venía era un internacionalismo liberal en donde las distintas regiones se iban a ir adaptando con mayor o menor velocidad. ¿Qué es ese internacionalismo liberal para mí? Parece muy abstracto, pero son tres, cuatro cosas el internacionalismo liberal. Es democracia liberal, ¿sí? O sea, cuando digo liberal estoy hablando de Estado de Derecho y división de poderes y respeto a las minorías, que son tres temas hoy muy sensibles, claro, ¿no? Eso es internacionalismo liberal. Es capitalismo abierto.
Competitivo.
Competitivo, abierto. Hoy parece que nos estamos cerrando, ¿no? Es el respeto a los derechos humanos, que está muy vinculado con la democracia, pero es un capítulo aparte. Y en cuarto lugar es la idea de la sustentabilidad ambiental, que es una cuarta pata que se agrega en los últimos 20 años, ¿no? Cuando uno ve tipos como Trump, la derecha en Europa, ¿no? donde hay una vena nacionalista que reaparece. Precisamente lo que está discutiéndose ahí es esta mirada liberal, la apertura del capitalismo, para qué queremos derechos humanos o promocionar, defender los derechos humanos en el mundo, ¿no? Porque este orden liberal alguien lo tenía que mantener. ¿Y quién lo mantenía? Y bueno, lo mantenía Estados Unidos y Europa, principalmente, haciendo de policía bueno, policía malo, ¿no?
La objeción a la democracia liberal no viene solo de las fuerzas nacionalistas de derecha, viene de pensadores como Slavoj Žižek, que dice lo siguiente.
One problem which may blur the situation, render it unclear.
Un problema que puede nublar la situación sin claridad es que Egipto, Túnez y todos estos países son, bueno, no totalmente autoritarios, sin embargo, tal vez no democráticos. Esto puede realzar la ilusión de que el problema es la corrupción local, gente no democrática. Entonces nos deshacemos de estas personas y tendremos una economía democrática. Lo que es tan brillante e importante es que la misma fórmula es repetida en países europeos donde tenemos democracia formal. Ahora, no estoy diciendo que la democracia se tiene que ir, pero estoy diciendo algo que debería preocuparnos, precisamente a los demócratas sinceros, que es primero, obviamente, el sistema democrático de multipartidos que tenemos ya no puede adecuadamente representarnos o capturar el nivel de descontento social.
Hay un problema ahí, porque hay una constatación que no es difícil compartir. El sistema democrático que tenemos no está funcionando bien, pero en el modo en el que Žižek formula esa constatación, que es el resultado de la observación de algo evidente, está implícito el cuestionamiento de ese orden democrático liberal. ¿No?
Hay todo un cuestionamiento a ese orden que uno puede observar en que está muy vivo en Europa, en Estados Unidos y también en América Latina, ¿no? La idea de que la democracia está hay una mirada bastante cínica que denuncia la hipocresía de la democracia, ¿no? Esta idea de que, bueno, en definitiva son siempre los mismos, la puerta giratoria.
¿Por qué decís que es cínica esa mirada?
Porque supone pensar que la democracia, dicho en latín, es para la gilada.
Okay.
La democracia es para la gilada. Los que se llenan de plata son siempre los mismos.
Okay.
A nosotros nos hacen jugar el juego de que votamos, elegimos, pero al fin y al cabo hace 20 años que estamos entre Bush y Clinton. ¿No? Yo pongo este escenario. Hillary Clinton perdió con Obama. No me refiero ahora a la primaria, la elección con Trump, sino a la primaria con Obama. ¿Qué pasa si hubiera ganado esa primaria? Hubiéramos tenido un Clinton presidente, probablemente una segunda presidencia. Hubiéramos tenido 8 años y 8 años de matrimonio Clinton, 8 años de Bush hijo y 4 de Bush padre. Uno ya perdí la cuenta de cuántos años serían de 2 apellidos. ¿No? Entonces, ¿cuál es la democracia? ¿Cuál es la circulación de las élites, ¿no? De la que hablaba un politólogo famoso? Precisamente Trump viene es un acicate a esto, ¿no? Y denuncia este establishment, que desde acá uno dice, ¿cómo Trump es anti-establishment? Si es un tipo que se llenó de plata, es rico, tiene mansiones, etcétera, etcétera. Yo creo que algo tiene Trump para denunciar el establishment, porque él no es del estamento de las élites de Washington. Él es un empresario que se llenó de plata, eso está claro, y eso nos confunde porque asumimos rico con establishment, y no es exactamente lo mismo. Él no es un hombre del corazón de las élites
ahora,
políticas.
Ahora, vos dijiste que esa mirada es cínica, y sin embargo ahora tus argumentos parecen darle la razón a esa mirada, es decir...
Es que yo creo que hay elementos para ser cínicos, sí, sin ninguna duda, y tiene que ver con nuestra insatisfacción con la democracia. Porque uno dice, bueno, al final los paladines de la democracia, bueno, pues son dos apellidos, ¿no? Pero, algo está mal en la democracia norteamericana. Y por eso gana un Trump. Pero, si la democracia estuviera bien, no ganaría un Trump.
Sí, pero Federico, ¿no tiene que ver también con la insatisfacción con cierta modalidad del capitalismo, además de con una insatisfacción con la estructura democrática de la sociedad?
Además,
porque, sí. Porque, digo, también se podría pensar que hay un problema en las élites de la democracia. Pero, digamos, vos planteabas esta idea vieja y remanida, sobre todo de la izquierda más autoritaria, de la democracia burguesa. Es decir, nos hacen elegir, pero al final gobiernan los mismos, que son los que detentan el poder económico. Ahora, en el planteo de Zizek, yo comparto un poco la mirada de Ale, hay una idea de que la democracia es una falsedad. Ahora, si la democracia es una falsedad, se supone que lo que hay que hacer es agregarle contenido democrático, y no parece ser lo que sucede, sino que se le quita.
Exacto, exacto. Alguien hablaba de democratizar la democracia. Yo no sé si vos te acordás, pero lo he leído por ahí. Suena medio tonto, pero algo de eso hay. Democratizar la democracia, ¿no? Ampliar los derechos, abrir el sistema político, fortalecer la sociedad civil.
Facilitar la circulación de las élites.
Exacto.
E incluso hay procesos que no son tan democráticos, pero sí son democratizadores. Es decir, vos tenés procesos, el chavismo, pensando en el chavismo, por ejemplo. El chavismo yo no lo definiría como un régimen estrictamente democrático. Sin embargo, en muchas medidas es democratizador. Es decir, también se pueden tener regímenes que no son estrictamente democráticos, pero que democratizan algunas estructuras.
Sí, compro el chavismo, el inicial, el chavismo de Chávez, claro. Primero. Me parece que ese es muy interesante, ¿no? La otra experiencia democratizadora es la de Evo Morales, donde sube un representante de la enorme mayoría en Bolivia, que nunca había tenido un representante, ¿no? Sí, después podemos evaluar cómo le fue, qué hizo mal o bien, pero ahí hay una experiencia muy democratizadora que empieza cambiándole el nombre a un país. O sea, ¿qué cambio identitario más fuerte hay que no sea cambiarle el nombre a un país, ¿no? Porque dice, Bolivia no refleja lo que es Bolivia, ¿no? Volviendo al tema del capitalismo que vos señalabas, a mí me parece que eso es muy interesante porque es la tercer pata que yo miro. O sea, es democracia, es liberalismo y es capitalismo. El internacionalismo liberal nos hacía pensar que esto era un solo paquete, claro, que venía juntito y que lo comprabas entero, ¿no? Ahora, medio como que estamos viendo que no es así. Vos podés comprar una partecita en cuotas, etcétera. Después, China compró capitalismo, pero democracia para mañana, ¿no? Claro. Buena parte de Asia ha comprado capitalismo. Diría yo que hoy somos todos capitalistas. Y la discusión es qué tipo de capitalismo estamos gobernando, ¿no? Si de manera democrática, social, liberal, burocrática, autoritaria, etcétera, ¿no? Y esto es muy interesante porque la democracia floreció en Europa, en el Atlántico Norte, después de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo mucho crecimiento, porque hubo igualdad social, hubo una red de seguridad social que metió a mucha gente en la clase media, prácticamente eliminó los niveles de pobreza importantes, críticos, y además les dio identidad, una identidad política, occidental, liberal, etcétera. Hoy las tres cosas como que están haciendo ruido, ¿no? Aumentó la desigualdad en estos países, estamos entrando en una etapa de estancamiento secular, ya no vamos a, la OCDE no va a crecer a 4 o 5 puntos, puede crecer 1.5, 2. Esto significa mucho tiempo para duplicar tu PBI. Y además ha habido muchos cambios demográficos, ¿no? Mucha inmigración, muchos cambios que tienen que ver con otras religiones más allá de la tradición judeocristiana, ¿no? Y esto ha generado amenaza en mucha gente, ¿no?
Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con Federico Merke hablando de la crisis de la democracia en el mundo contemporáneo en El Zorro y el Liso. Democracy is coming. está llegando a través de una grieta en la pared, de una visión inundada de alcohol, de la asombrosa explicación del sermón en la montaña, la cual no pretendo siquiera entender. Está llegando del silencio sobre el muelle de la bahía, del valiente, del atrevido, del herido corazón del Chevrolet. La democracia está llegando a América. The grace of God in the desert here, in the desert far away. Democracy is coming to the USA.
Claro, se trata de Leonard Cohen con Democracia aquí en El Zorro y el Erizo. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro-erizo, la cuenta oficial del programa, el WhatsApp 11-65-840870, y como siempre escucharnos a través de www.radionacional.com.ar.
El Zorro y el Erizo, Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Estamos en El Zorro y el Erizo con Federico Merke. Federico es el director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés, en cuyo departamento de Ciencias Sociales es profesor, es investigador del CONICET, es un gran experto en política internacional, en relaciones internacionales, en política latinoamericana, y está tratando de ayudarnos a entender qué es lo que está pasando con la democracia, de la cual nos decía que siempre decepciona, como todo régimen político. Hay un momento en el que no cumple las promesas que anuncia, y que anuncia cada vez que hay un cambio de gobierno, que hay una campaña electoral, que hay discursos orientados a capturar la voluntad popular y que luego terminan en grados diferentes de frustración. Pero no nos queda muy claro qué vamos a tener a cambio de esa democracia liberal, capitalista, burguesa y miserable en la que imaginábamos que podíamos vivir más o menos bien.
¿Qué vamos a tener a cambio?
Sí.
¿Cuándo? ¿Ahora?
En los próximos años.
Uy, si lo supiera bien. Yo, como observé al principio, a mí me parece que no vamos a reemplazar la democracia por otra cosa. Me parece que estamos entrando en una etapa de democracias con menos énfasis en la dimensión más liberal, más aperturista, más cosmopolita, y estamos viendo democracias que tienen una vena más nacionalista, más a veces xenófoba, a veces racista, a veces fascista, ¿no? Siempre
democracias con una vena fascista.
Sí, sí. Digo vena porque no es todo el cuerpo, ¿no?
Okay.
Es una vena.
Por donde pasa la sangre.
Pero por algún lado corre, tal cual. Yo lo escucho, por ejemplo, a Bannon, el asesor especial que tiene Donald Trump, y yo creo que es un fascista, con un ropaje democrático electoral, ¿no? Pero tiene una mirada bastante fascista, a mí me preocupa mucho. El que iba a ser el asesor de seguridad nacional de Trump, Flynn, que finalmente renunció, no distaba mucho de Bannon, ¿no? Planteando, te diría, un conflicto civilizacional entre la tradición judeocristiana y el Islam, por ejemplo, que es muy preocupante, porque además estás alienando e irritando a los musulmanes americanos, que compran buena parte del paquete americano también, ¿no?
Claro. Pero cuando te referís, Federico, a, por ejemplo, un personaje como Bannon, que dirige un sitio, digamos, casi directamente un sitio de internet, una cadena de noticias, Breitbart, casi directamente, diríamos, fascista, como vos la estás definiendo, me pregunto, y retomando algo que también planteaba Alejandro previamente, si puede haber algo como un demócrata fascista. Es decir, en todo caso, hay una diferencia entre la forma de elección y el ejercicio, e incluso la templanza a la hora de gobernar y las ideas. Es decir, ¿se puede ser demócrata y no demócrata al mismo tiempo en una democracia formal, digamos?
Es que yo creo que él está privilegiando una mirada de la democracia muy nacionalista, muy comunitaria, muy del demos, y definiendo el demos de manera religiosa y étnica muy precisa, ¿no?
Muy restringida.
Muy restringida. Entonces, en ese sentido yo lo veo fascista. No estoy pensando que Bannon quiera hacer un movimiento mucho más autoritario ni nada por el estilo, ¿no? En lo que son las formas republicanas, porque se está enfrentando a la justicia, al Congreso, a la opinión pública, o sea... Acá hay todo un debate en Estados Unidos de cómo va a reaccionar Estados Unidos frente a un Trump, el efecto Trump, ¿no? Hay una mirada pesimista, la de Acemoglu, que es un teórico muy interesante. Acemoglu dice, bueno, acá no hay resortes y la sociedad se tiene que salir a movilizarse. Lo cual es medio paradójico para su modelo teórico, sí, lo que sea,
institucionalista,
¿no? Porque él es un institucionalista, claro, ¿no?
Él debería confiar en que las instituciones
exactamente, pero está diciendo, no, acá tiene que salir el pueblo a la calle, claro, porque sí, la democracia se ve amenazada. Lo cual es raro, ¿no? Me acuerdo, Andrés Malamud, siempre lúcido en sus tweets, dijo, como en boca de Acemoglu, este es el modelo de república, si no te gusta, veamos quién tiene la plaza más grande, ¿no? lo definimos ahí y después nos institucionalizamos a partir de la plaza.
Claro, claro. No estarían confiando tanto en que las instituciones puedan poner límite.
Exactamente, Acemoglu no lo cree. Fukuyama acaba de sacar un artículo muy interesante donde él tiene una mirada más optimista, ¿no? Porque él dice que Estados Unidos, más que una democracia, es una vetocracia. O sea, es un sistema que está lleno de vetos, de poderes de veto, claro, de actores con intereses muy metidos en el sistema, materiales, simbólicos, etcétera, y esto va a generar mucha resistencia. De hecho, ya la estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, el decreto de Trump de frenar la inmigración de ciudadanos de 7 países que está en la justicia. No sé ahora si hubo alguna novedad, pero quizás probablemente termine en la Corte Suprema eso.
Seguramente.
¿No? Lo cual eso es sano, porque dice, bueno, no pasó así como quiso Trump. Hasta
ahora
que...
está hablando de arsenal nuclear, Trump.
Ahora está hablando del arsenal nuclear. Con México parece estar bastante decidido a avanzar, ¿no? A renegociar el NAFTA, a construir esa famosa pared, que vale la pena decirlo. Esa pared la empezó a construir Bill Clinton, un demócrata. Sí. La continuó George Bush, hijo.
La extendió Obama.
La extendió
bastante,
Obama. O sea, cada uno pone su another brick on the wall, ¿no? Entonces, acá Trump no es la excepción. El punto es con qué asertividad lo está haciendo y cómo pone eso como parte de una política identitaria fuerte. Claro. ¿No? Esto es nacionalismo económico duro y es una mirada de la seguridad que está por encima de otros valores, ¿no? Está por encima de otros valores.
¿Quién tiene la plaza más grande? Decía Federico citando Malamud. Vamos a escuchar quién tuvo la plaza más grande en España durante un buen tiempo y provocó un susto fuerte a los otros jugadores.
Así llegaba la marcha para una mejor sanidad pública a la Plaza de Cataluña, el punto de encuentro de las varias columnas que han integrado la movilización en Barcelona. Las otras marchas reclamaban una educación de calidad o facilidades administrativas para los trabajadores sin papeles. Para los indignados, el espíritu del 15M sigue vivo.
Del 15M quedan muchas cosas porque, tal como se dijo en aquel eslogan cuando la gente salió de la Plaza del Sol en Madrid, nos mudamos a vuestras conciencias.
El 15M ha sufrido una, o sea, ha tenido una transformación. Ni se ha perdido ni quizá yo creo que se ha ganado. Porque gracias al 15M se pusieron en el candelero otra forma de hacer política.
La especialización de las plataformas en varios campos de lucha social o la llegada de los indignados a la política es parte del legado de aquel movimiento.
La memoria de un momento de gran lucidez, la organización de distintas plataformas de salud, de educación y demás, lo que se han llamado las mareas, otras expresiones en el campo de lo político parlamentario.
Bueno, yo creo que queda el espíritu por querer cambiar las cosas, por aspirar a un mundo mejor. Y y que es algo contagioso que ya vemos que se está extendiendo cada vez más.
El movimiento protesta habrá tenido este domingo réplicas a más de 500 ciudades del mundo, siendo una de estas réplicas la Nuit Debout francesa, motivada por la reforma laboral y que ha llevado a cientos de ciudadanos a acampar a las plazas de las principales ciudades. En Barcelona,
la manifestación culminará en el mismo punto de partida, completando así un recorrido circular. Cuando termine, cena popular y actos lúdico-festivos toda la noche con acampada incluida. Mañana por la mañana, un desayuno también popular. Así se completa la conmemoración de este quinto aniversario en esta ciudad. Para Telesur Barcelona, Joan Ortiz y Serra.
Marchas conmemorativas por el 15 de mayo en España en 2016, a los 5 años del movimiento que luego dio origen a Podemos. Y ahí hay una pregunta que me gustaría hacerte, Federico, y es, ¿existe por izquierda y por derecha algo muy semejante? En algunos casos los contenidos del discurso cambian, pero las aspiraciones, aquello con lo que se confronta se parece. Uh-huh. ¿No? Se confronta contra las élites de Washington o lo que podemos llamar la casta. Algunos son xenófobos y desprecian al extranjero y le quieren prohibir la entrada o expulsarlo. Otros son inclusivos. Pero la lógica contra la democracia tiene algo muy común, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí me parece que la dimensión ideológica izquierda-derecha es un poco circunstancial, ¿no? Claro. Y tiene que ver con el contexto regional, en qué ciclo está el país o la región en términos de crecimiento, de inclusión, etcétera. Porque lo que yo veo hoy que está entrando por derecha, digamos, en el Atlántico Norte, es lo que entró por la izquierda en América Latina.
Claro.
¿No? Es claro. Una experiencia muy similar. ¿Por qué? Porque nuestra frustración vino con una época de apertura, de globalización, de una reducción del Estado, una reducción de los derechos sociales, una ampliación del mercado, todo esto que se llamó neoliberalismo, consenso de Washington, etcétera, y que eso dejó mucha gente fuera del mercado laboral, del mercado simbólico, etcétera, ¿no? Y generó insatisfacción, frustración. Algo similar es lo que les está pasando ahora en el norte, claro, ¿no? Es una especie de periferización del centro, ¿no? Entonces, claro, como esas promesas que generó los 90, algunas se cumplieron, pero muchas no, la frustración vino por líderes de izquierda, en Europa. Lo que estamos viendo es la crisis de la socialdemocracia,
claro,
de un estado de bienestar que se sostenía en una mirada socialdemócrata, uh-huh, en un gran centro democrático, ¿no? Yo lo que percibo es la erosión del centro democrático, que sucede en Europa, sucede en Estados Unidos, y eso inclina algunos hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Que en Estados Unidos no se hizo tan explícito porque ganó Hillary y no ganó Bernie Sanders la interna.
Claro.
Porque si hubiera ganado Bernie Sanders, se hubiera polarizado mucho más la elección, ¿no? Un hombre de izquierda que en algunas cosas coincidía con Trump, en, por ejemplo, la mirada crítica hacia la globalización.
Sin,
¿no?,
duda.
Y fortalecer la economía norteamericana, ¿no? Y atacar la cuestión de la pobreza, de la desigualdad.
Ahora, Federico, uno puede entender que hay un diagnóstico quizás algo acertado en esta crítica de la globalización, en esta crítica de las élites y de una democracia restringida, pero por ejemplo en el caso que escuchábamos de España y de sobre todo de la Europa del Sur, donde es la izquierda la que toma esas banderas, después cuando hay que tomar decisiones en relación a políticas efectivas para superar la situación, lo que vemos es que aumenta la radicalidad de las organizaciones. No es que Podemos se hace cargo de ese movimiento ciudadano y luego quiere extender derechos de ciudadanía, todo, pero digamos de una posición de radicalidad tal que puede seguir erosionando las bases de la democracia. ¿No es preocupante también que la izquierda, que ciertas izquierdas, en su justa crítica quizás a ese centro político de la socialdemocracia que vos planteás, tomen alternativas que a veces la acercan al plano político de las derechas, digamos, de las derechas también extremas o radicales.
Sí, 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 coincido, y me parece que el caso griego también va por ese uh-huh. lado, ¿no? No uh-huh. conozco mucho cuál fue el desenlace final, pero tiene que ver con esto, y además con, digamos, esos movimientos terminan siendo bifrontes, con un líder que se quiere radicalizar y con el líder que quiere transar con el sistema o que quiere volver al centro un poquito, ¿no? Uh-huh. Y algo similar ocurrió en España también.
La globalización parece ser un factor común de molestia, de perturbación, de sí. preocupación. Se le atribuye buena parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo con la democracia. Uh-huh. Por supuesto, vos explicaste claramente dos modelos de democracia, abierto, cerrado, uh-huh. cosmopolita, nacionalista, etcétera. Pero aparentemente en la democracia cosmopolita está el germen de su destrucción, porque la democracia tiene que, de algún modo, funcionar dando la soberanía del pueblo al Estado, y el Estado es el Estado nacional. En la medida en que no se haya construido una gobernanza global, la cesión de soberanía del pueblo al Estado sin un Estado nacional en el que se ejerza como se ejercía debilita la democracia misma. Está en, quiero decir, es su propio germen destruyéndola, ¿o no?
Absolutamente, sí. No tengo nada que aportar. Coincido plenamente.
Es decir, hay un problema ahí.
Hay un problema, sí. No sé si germen de destrucción, pero sí algo bueno. que marca los límites de su propio diseño, ¿no?
De su propia erosión de la que vos hablabas.
Exactamente, porque yo lo que veo es un continuo que va de la Europa cristiana a la Europa moderna, más laica, que luego Europa se frasea como Occidente, y Occidente, de Occidente saltamos a la gobernanza global. Yo veo una línea y de avance de Occidente que necesariamente le lleva a pensar en términos de gobernanza global. Cuando se habla de gobernanza global, no es otra cosa que intentar llevar lógicas de organización multilateral democráticas al plano internacional, bajo la idea de que la globalización y la democracia están dislocadas, porque la democracia es nacional y la globalización es transnacional. Entonces, ¿cómo controlamos y administramos esta globalización, que es económica, fundamentalmente económica, con mecanismos políticos que siguen siendo territoriales? Uh-huh. ¿Entiende?
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí,
para esto, la lógica era, bueno, vamos hacia estructuras transnacionales también políticas. Y la Unión Europea era un poco el horizonte del mundo moderno.
Y eso, ¿no?, fracasó.
Y eso hoy está temblando. Sí.
Pero fracasó porque no pudo construir las instituciones políticas equivalentes a las económicas que sí construyó, ¿o no? Quiero decir, porque el Banco Central sí. Europeo tiene más poder que el Parlamento Europeo, no es así.
No tengo una sola respuesta de ese fracaso. Una mirada muy realista de Realpolitik te diría que el padre de la integración europea no fue Monnet, no fue Schuman, no fue Adenauer ni de Gasperi, sino que fue Stalin, ¿no? O sea, el claro. temor claro. que imponía la Unión Soviética y el avance del comunismo era el principal incentivo para la integración europea. Muerto el comunismo, la integración europea siguió ampliándose, pero ya de manera muy ambiciosa, y ha perdido el rumbo, ¿no? Uh-huh. Esa es una mirada muy realista. Yo no la compro a medias. Me parece que hay otros factores. Mariano.
Sí, Federico, ahí me parece que apuntás a una cosa bien interesante, porque en las causales del Brexit, del que se ha hablado mucho, también yo recuerdo que hay un personaje histórico del Reino Unido, que fue Winston Churchill, que dijo ya en su día que lo que se estaba construyendo no era una Europa en común, y él proponía unos Estados Unidos de Europa que fueran comunes, y sostuvo que lo que se estaba construyendo era ya en ese momento una Europa sobre todo alemana, en ese mismo momento. Entonces, también hubo líderes en la propia construcción europea, bueno, los ingleses siempre con su recelo clásico, ¿no? pero que planteaban, y Churchill hacía una propuesta más supranacional que lo que se hizo, que fue internacional, no claro. supranacional.
Ahí, porque el problema es cómo haces democracias posnacionales. Claro. ¿No? Jean Monnet dijo en sus memorias, nosotros empezamos por la integración económica, si tuviera que volver a empezar, empezaría por la integración cultural. Porque tenemos Europa, pero no tenemos europeos. El desafío de Europa es tener es construir europeos. Y esto no, todavía no hay. ¿Quién da la vida por el euro? ¿No? ¿Quién da la vida por el euro?
Claro, pero muchos la habían dado por el marco o por el franco.
Exactamente.
Claro. Vamos a escuchar a un intelectual norteamericano, que con sus claros y sus oscuros sigue siendo una voz muy respetada, al menos por mucha gente, es Noam Chomsky. Habla de América Latina y nos da una visión adicional sobre esta conversación. El estado de la democracia en el mundo es una historia muy variada. Hay algunos puntos brillantes, sobre todo en América Latina, donde han tenido lugar cambios de importancia histórica. Por primera vez en 500 años, los países de América Latina se han liberado de la dominación imperial y movilizándose hacia su muy necesaria integración y, crucialmente, hacia la solución de los severos problemas internos de sociedades potencialmente ricas regidas por minúsculas élites de orientación occidental en un mar de pobreza y miseria. Los avances son vacilantes y difíciles, pero son de hecho de verdadera importancia histórica y han extendido el alcance de la participación democrática de maneras muy importantes. Y hay algo ahí, hay algo de esa mirada que norteamericanos o europeos tenían sobre esa América Latina de principios del siglo XX, con los la aparición de estos progresismos nacionalistas que a los que atribuían valores emancipadores, lo veían en Chávez, lo veían en Evo Morales, lo veían en Correa, lo veían también en Argentina, y ahora están un poco confrontados a procesos muy semejantes en sus propios países. Como decía Federico Marque, nuestro invitado de hoy, de signo ideológico quizás contrario, pero de dinámica muy, muy parecida.
Sí, 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 absolutamente. América Latina, yo creo que tenemos motivo para estar, no sé si contentos, pero sí sentirnos orgullosos, porque América Latina en términos históricos está viviendo su onda democrática más extensa en la historia de América Latina. Nunca tuvimos tanta democracia como de los 80 hasta acá. Y esto es bueno, son buenas noticias. Hemos tenido crisis presidenciales, pero no crisis democráticas.
Correcto.
Me parece que es importante destacarlo y es motivo para satisfacción en parte, ¿no? Frente a tantas pálidas. Son varios los presidentes que han sido removidos por juicio político, por cacerolazos, por revueltas populares, etcétera, pero no estuvo en duda la continuidad del régimen democrático, que 20 años atrás o 30 años atrás sí
hubo. Era la primera víctima.
Era la primera víctima. O sea, las élites políticas en América Latina, yo creo que definitivamente internalizaron la norma democrática. Y eso en términos largo plazo, históricos, me parece que es muy positivo. El otro punto que me parece muy positivo es que las izquierdas llegaron al poder. Gobernaron muchos años, algunas siguen gobernando, y esto no generó tampoco una reacción autoritaria desde el otro lado. Me parece que esto habla también de una cierta madurez de los sistemas políticos. Y esas izquierdas gobernaron muchos años y siguen gobernando en parte porque tuvieron algunos éxitos, como los programas de transferencia y de ampliación de derechos, que terminaron siendo emulados por gobiernos de derecha. Correcto. En América Latina. Entonces, eso me parece también interesante, ¿no? Es la primera vez que la izquierda sube en varios países simultáneamente, dura muchos años, aplica políticas y genera aceptación o niveles interesantes de aceptación. El ciclo ese ya medio terminó, eso no es nada novedoso, sea la soja, sea el petróleo, sea los commodities, sea la corrupción en muchos países de izquierda, o sea, distintos factores están llevando a un desencanto también con la izquierda, ¿no?
Tenemos muchos más temas, tenemos muchas más ganas de seguir esta conversación, lo que no tenemos es tiempo y el PIB de las 22 nos lo recuerda puntualmente.
El tiempo no es democrático.
No es democrático.
No, no, es tirano.
Es tirano. Pero vamos a volver a invitar a Federico, este tema da para mucho, el año va a traer muchas noticias para tratar de comprender. Ahora no podemos más que agradecer la presencia de Federico Merque,
un placer,
la compañía gracias. De Mariano Schuster en la mesa, de Lucía Rodríguez Bosch, la coordinación y la producción de Rodrigo Lamardo, la producción de Adrián Vini y Carla Castelo, y en la operación técnica, como todas las noches, Ana Maroto. Muchas gracias a todos. Dejamos el paso al informativo. Sigan en el aire de Nacional.